Muy buenas noches, hermanos. Vamos en esta ocasión a tratar el tema que me ha costado un poquito entenderlo, porque generalmente hablamos de cosas, llamémosle, positivas, pero el título dice amadores de las cosas que a Dios no le agradan, de la desobediencia. Pero al final de leer la carta, fui descubriendo que el que la escribió me conoció desde jovencito y me ha podido describir lo que está pasando y lo que pasó en mi vida. Y yo creo que eso es para darle gracias a Dios. Muy bien, como dice el documento, la desobediencia es muy generalizada, es muy común, es parte de la vida de los adolescentes, de los jovencitos y también de los viejos. ¿Pero por qué? Porque hemos leído, hemos oído y hemos creído que todo el mundo está bajo el maligno. Y por eso aquí cuando se nos habla de la desobediencia, se nos hace aclaración de que esto inició en el cielo, cuando Dios tenía a sus ángeles y dentro de los ángeles tenía a un querubín protector que estaba muy cerca de él, el cual tenía quizá un rango superior a los otros, pero la vanidad, el orgullo, le hizo sentirse que podía llegar a ser como Dios. Y esto pues está catalogado o aquí está identificado como una soberbia. Y esa soberbia pues le permitió a Dios definirlo, destituirlo del puesto que tenía. Sin embargo, él ya había trabajado con una tercera parte de los ángeles que le creyeron y que lo siguieron, de tal manera que Dios establece que este equipo de soberbios tenían que ser sacados del medio donde Dios estaba, donde había orden, unidad y santidad. Porque la actitud de este individuo que abusó de la confianza provocó la división, la armonía, la unidad que Dios ha querido siempre, y eso, pues, ese espíritu se lo trajo aquí a la tierra, y entonces en la carta aparece también como Adán es el que, como la criatura de Dios, también es sorprendido y engañado con Eva y toman la misma carrera que los ángeles que siguieron al querubín protector. Y por eso nos da el primer pasaje en Ezequiel, capítulo 28, que dice en el verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto nos hace la síntesis de la gran llamémosle acción negativa que el querubín protector que tenía privilegios y tenía cualidades, pero no supo ser agradecido ni temeroso, y por lo tanto, como hablábamos al principio, fue expulsado con una tercera parte de sus seguidores y viene a la tierra, y en la tierra comienza a trabajar, porque aquí, como decíamos al principio, estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno que mata, roba y destruye. Mata, roba y destruye la obra de Dios. Y nosotros somos la corona de la creación y por lo tanto, así como trabajó con los ángeles, ha venido aquí a la tierra para trabajar también con la creación que Dios preparó para mostrar su amor, su gracia y su misericordia. Así que la enseñanza nos lleva a que busquemos en el libro de Romanos, capítulo 5, que nos dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está, en síntesis, indicando qué fue lo que sucedió aquí en la tierra por la influencia del Espíritu que operó allá en el cielo, y como es la misma persona o el mismo ser, pues también nos trae. Por eso en la introducción de la carta nos habla acerca del carácter del individuo, o sea, nuestra conducta. Nuestra conducta está definida y ahí nos hace la mención que está afectando nuestra alma. Y eso es lo que nosotros reflejamos. Por eso en la Biblia se nos habla mucho acerca del testimonio para hacer el bien o para hacer el mal. La carta nos habla como el mal, la desobediencia. Y esto es lo que Dios quiere que estudiemos, que entendamos y que podamos enseñar. ¿A quién? Pues a nuestros hermanos, a nuestra familia, comenzando con nuestros adolescentes e insistiendo con los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por el mundo, por la carne, y cuando uno está en el mundo, dice que uno encuentra un lugar donde su carne se siente con el placer y con el deseo de satisfacer los apetitos, la comida, la bebida, el vestido, y para eso nos afanamos, y por esa razón es que no le damos importancia a Dios, ni a sus preceptos, ni a sus estatutos, lo cual dice en la carta que Dios ha preparado para que el hombre, que es el que va a estar manifestando la gracia, el poder y el amor de Dios, y que esto sea conocido para ir arrebatándole a las criaturas que fueron engañadas como nosotros, y yo creo que estoy hablando con los de la iglesia, que ya hemos nacido, que tuvimos que morir a la vieja naturaleza y cambiando nuestro carácter de soberbios, de creídos y sobre todo de amadores de la desobediencia. ¿Por qué? Porque estábamos inducidos, influidos por el espíritu de Satanás que vino a matar, a robar y destruir. Esa es la guerra cotidiana y eso es lo que debemos de conocer, eso es lo que debemos de entender. Y eso es lo que debemos de hacer para no caer en las trampas del enemigo. Quiero leer en el libro de Proverbios capítulo 22, que nos dice en el verso 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Así, aquí está la declaración. El muchacho, sin Dios, pues es necio. Pero aquí da como una ayuda que la vara lo va a hacer detenerse, pero no lo va a hacer cambiar. Y eso, el cambio es lo más importante. O sea que la vara es parte de la corrección, de la instrucción que Dios quiere. Porque Dios nos dice a nosotros que si Él nos ama, nos castiga y nos corrige. Y esto es palabra de Dios que en estos días se ha venido degenerando, porque los derechos del niño, los derechos humanos, los derechos del hombre, para la gente que no conoce a Dios, va además que los derechos que tiene el Creador y el Hacedor, el que nos ha dado la vida y que nos puede dar la vida eterna, si es que realmente estamos en su camino para hacer su voluntad. Voy para el Salmo 51:5, que nos dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí nos está declarando que mientras estemos en el mundo y tengamos la carne y no conozcamos a Dios, estamos bajo la influencia del maligno, que mata, que roba, que destruye, que divide, que rompe la comunión, que rompe la unidad, que es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, entendamos, vivamos y enseñemos. Bajo estas condiciones, para aclarar el concepto de la carta, nos vamos al pasaje de Romanos, capítulo 3, y leo verso 9, del 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahí está hablando de todo el mundo, porque Dios separa a su pueblo escogido y nosotros los gentiles. Pero dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la humanidad. Esos somos los hombres cuando no conocemos a Dios. Y esto es el peligro en el cual nos encontramos hoy más que cuando se escribió el Nuevo Testamento. Cuando el Señor estuvo hablando, Él murió, resucitó, se formó la iglesia y luego vinieron y se comenzaron a escribir los evangelios donde nos da a conocer el peligro en que estaba cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, donde nos define que los que oyen la palabra, de cuatro clases de gente, solamente una produce frutos. Pero hay dos anteriores que oyen, se alegran, pero que no entienden. Y hay una que sí entiende, pero dice, los afanes de este mundo y el amor a las riquezas ahogan la palabra. Imagínense ustedes si eso fue dicho y cumplido hace 2000 años más o menos, ¿cómo está ahora en el 2020? Que ahora tenemos más gente y más ciencia, la ciencia que engañó a Adán y a Eva, el árbol que engaña Y ahí es, y ese es el pasaje en Génesis capítulo 3. Dios les había dicho, no coman de ese árbol porque el día que ustedes coman de eso se van a morir. Y el diablo le dice, no hombre, ¿cómo es eso, Dios? Y lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de la ciencia, del bien y del mal, van a ser como Dios. Oiga, lo mismo que hizo en el cielo. Lo mismo que Él quiso hacer en el cielo. Tiene su misma metodología. Gracias a Dios la conocemos, pero ojalá que la entendamos y que la vivamos. Así es que aquí está declarando que no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, pero Dios en su misericordia nos ayuda para que nosotros de veras pasemos de amadores de la desobediencia a amadores de la obediencia. ¿Por qué y cómo es eso? Pues esto es el milagro que Dios hace con su pueblo. Me imagino que los que me están oyendo, si ya tienen sus 20 años, ya tuvieron la experiencia de estar equivocados, ilusionados con las cosas que el mundo tiene y que ofrece. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanas glorias de la vida y la ciencia que engaña. Esos son los son los elementos que está afectando la naturaleza divina que Dios tiene en su pueblo y en sus hijos. Por eso, mis queridos hermanos, es interesante que además de estudiar la carta, y qué mejor si la estudiáramos como familia, debemos de escudriñar las escrituras para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Él se pone como ejemplo, dice, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. ¿Y qué es eso de morir? Es perder las vanas glorias, es perder las riquezas que si, sin Dios son más peligrosas. Es mejor no tener y ser como Lázaro y el rico. Si usted ya leyó eso, pues usted puede entender las cosas que Dios quiere. Pero en esta partecita, Dios quiere que nosotros lleguemos al entendimiento que estando uno emocionado, porque nos están estimulando desde que estamos comenzando en la escuela, ahí están los papás, estudie, aprenda, quiero la bandera, quiero una medalla de oro y de plata, y las llevan y son plásticas, pero ahí está, mi hijo es el abanderado, y eso se llaman vanas glorias. Y no digamos si usted se va a graduar de bachiller o de maestro o de doctorado, eso es más agradable a la carne, pero eso para Dios no vale nada. ¿Sabe cuál es el título que yo deseo? Es ser un siervo de Dios para servir a los hambrientos, a los sedientos, a los enfermos, a los presos. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Él vino a enseñarnos a morir. Él dijo a sus discípulos, ¿quieres venir? No le dijo a los 12, no, a cada uno. ¿Quieres venir? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿A dónde? Al Gólgota. ¿A qué? A morir. Con la esperanza de que como Él es el camino, a resucitar y llegar después de arreglar cuentas al cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la promesa, si nosotros realmente tenemos, llamémosle, esa bendición de que estando equivocados, confundidos en el mundo, Dios llega un momento en el cual se retira de nosotros y nos observa. Y nosotros comenzamos a sentir en nuestro interior que no hay paz, que hay temor, que hay miedo. Y en ese momento, nuestra alma, nuestro corazón se aflige y uno se humilla y uno dice, Dios mío, te necesito, ayúdame, perdóname. Y lo dice de corazón y ahí viene la mano de Dios, nos saca y eso se llama el nuevo nacimiento. Hermano, si usted ya nació de nuevo, usted debe de contar, así como dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién se va a perder? Pues aquel que no conoce la verdad, aquel que es engañado por Satanás, para que amemos la desobediencia, cuando nosotros lo que tenemos que amar es la obediencia. Porque la obediencia le agrada a Dios y por eso cuando nosotros nos humillamos, Él nos da la fortaleza, el poder. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso en Cristo que me fortalece es cuando Cristo ha entrado a nuestro corazón. Ya no estamos solos. El diablo ha chispado porque Dios tiene poder, entonces ya no estoy solo, sino que está Dios conmigo y Dios contigo si es que ya naciste. Y si ya nacimos de nuevo, pues vamos a estar juntos alabando, glorificando al Señor, enseñándole a la gente que no le debemos de tener miedo a nada ni a nadie, sino que nuestro temor es al juicio de Dios. Esto está declarado muchas veces en la palabra de Dios. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Qué interesante eso, mire. Y los mandamientos, pues, no se pueden cumplir. Los israelitas no los pudieron cumplir. Pero el Señor Jesucristo los cumplió y por eso nosotros creyendo en Él, confiando en Él, entonces, cuando Él está con nosotros, Él nos perdona, Él nos limpia y nos hace nuevas criaturas. ¿Para qué? Para andar, para testificar. Y si estamos en ese camino, si nos toca la hora de dejar aquí en la tierra, la palabra ya lo dice, que nuestra vida es cortita como una sombra. Y es como la hierba que sale, que el sol sale y se seca la hierba y se seca la flor. La flor son las vanas glorias. Entonces todas esas cosas Dios quiere que las conozcamos, las entendamos y las vivamos y las enseñemos. Usted tiene que ser el maestro, el instructor, el qué, el pastor en su casa. Sus hijos ya a los 15 años ya entienden algo, porque ya están en bachillerato, ya les han enseñado cibernética, genética, etcétera, etcétera. Y entonces, si realmente ya desarrollaron en eso, pues usted puede hablarles de Dios. Claro que si no son de Dios, le van a decir, mira papito, no perdas tu tiempo, yo no creo en eso. Yo creo en lo que tengo, en lo que sé. Orgullosos, vanidosos. Pero cuando uno ya nació de nuevo, uno cree en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y en la promesa. Primero, la paz. Dice, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Se da cuenta por qué nosotros estamos tranquilos? Si sale el sol, gloria a Dios. Si no sale, si nos toca morir hoy, ya conocemos, el apóstol Pablo nos enseñó y el espíritu que tenía el apóstol Pablo es el que nosotros tenemos. Él dice, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Amamos sus mandamientos. No amamos la desobediencia. Por eso la carta es muy importante para que nosotros entendamos la función que debemos de cumplir estando aquí en la tierra. La carta nos menciona en el libro de Hebreos, capítulo 1, vamos a leerlo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí está hablando que Dios sí habla, y habló a través de los profetas. Pero la situación que nos quiere dar a entender, que Dios, por ejemplo, usted ha leído a Isaías, a Jeremías, a los pequeños profetas, los grandes profetas, ha leído los Salmos, y además no, tenemos el historial del pueblo de Israel, que para que ellos llegaran a la tierra prometida, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley para que ellos se fueran encarrilando y fueran conduciéndose, arrepintiéndose y llegaran a la tierra prometida. Y es ese modelo, ese ejemplo, es el que nosotros tenemos. Por eso es de que nosotros, como dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero Dios a nosotros nos ha resumido los mandamientos en dos grandes mandamientos que vamos a leer allí adelantito. De manera que Dios lo que quiere es que nosotros de veras conozcamos a Dios, conozcamos su palabra y que vivamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vayamos con Él. Porque el Señor, que era Dios hecho hombre, vino a morir, a dar su vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la esperanza, por eso nosotros no nos afligimos, porque sabemos que vamos a morir y vamos a resucitar. Pero si usted desobedece, como dice la carta, es amador de la desobediencia, usted no va a resucitar con nosotros, sino que usted va a resucitar más tarde para morir. Pero nosotros ya no vamos a la segunda muerte. ¿Por qué? Porque morimos cuando estábamos en vida. ¿Por qué? Porque oímos la voz de Dios y creíamos que estábamos en pecado, nos humillamos y Dios nos levantó, y ahora estamos para que la gente conozca la verdad y que pueda vivir en santidad. Quiero leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, algo que creo que nos va a interesar, porque a veces sentimos cuesta arriba el conocimiento y el entendimiento de la fe. Pero acá nos dice 11:25. Dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, ¿a quién? A los niños. Por eso en el proverbio dice: muchachos, jóvenes. O sea que los niños tienen el privilegio. Nosotros fuimos niños, pero ¿sabe usted que hay un pasaje de las Escrituras que dice que aunque seas abuelo o bisabuelo, debes de ser como un niño para amar, para obedecer, para servir? ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios, dice el verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si nosotros nos humillamos, Dios nos va a revelar los misterios del reino de los cielos. Voy adelantito al capítulo 18, que nos dice, verso 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, porque obedece, no ama la desobediencia. Yo siempre admiro estos pasajes, porque realmente este escrito está, oyeron pero no entendieron. Escondió de los sabios y los entendidos, pero si somos como niños delante de Dios y en leyendo su palabra y oyendo su palabra, Él nos va a revelar los misterios del reino de los cielos. Quiero terminar con el libro de Romanos, capítulo 13, leyendo del 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Preceptos. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si usted ama, usted no está amando la desobediencia, sino amando a Dios y sus estatutos. Pero sobre todo esto, ama a Dios y a tu prójimo. ¿Por qué? Porque la iglesia, por eso él dice que la iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y vea usted, dentro de nuestra congregación llegan cientos de gentes, pero ¿cuántos realmente nos conocemos, nos ayudamos y nos servimos? Somos muy pocos, porque la mayoría son de eventos especiales, si hay comida, si se puede, bueno, buscar los deleites de la carne, de los ojos en la iglesia. No, Dios quiere que vayamos a buscarle a Él. ¿Para qué? Para amarle a Él y amar a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos. Así es que la carta nos da mucha enseñanza. Dios quiere que entendamos la carta. Y la carta termina con esto. Amado hermano, ya es tiempo de obedecer y amar la obediencia al Dios Altísimo. Reconozcamos nuestra tendencia natural, asimilada y alimentada espiritual y humanamente desde siempre. Quizás nos cueste comprender por qué unos entendemos y otros no. Los que no es porque no son niños, pero solo está en la potestad de Dios, nuestro destino final. ¿Sabe cuál es su destino final? Lea Apocalipsis 21. Mas, si tú sientes redargüimiento, si usted oyó la palabra y le redarguya, oiga lo que dice. Culpa, incomodidad, falta de paz, aún angustia al desobedecer a Dios, creo que eres bienaventurado, dichoso, por ser voz de Dios a través de la conciencia. Y reconocemos nuestra condición de pecado y maldad. Seremos capaces de encontrar la gracia y el perdón divino. La palabra está clara. Esto es especialmente para aquellos que quieren hacer cosas en este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Y Dios pondrá su palabra y sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y seremos felices obedeciendo fielmente a Dios, como también lo hizo Cristo, dejando ejemplo y legado a los salvos. Ojalá que esta es una oración. Y si usted realmente creyó que Dios le habló, doble sus rodillas y dígale: Señor, aquí estoy entendiendo por qué no tenía paz, por qué estoy enfermo, por qué me molesta la cabeza, por qué los nervios, por tantas cosas. Y eso todo lo pasamos. Pero cuando uno se humilla, Dios viene y le da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A nada. El miedo es fallarle a Dios, porque nos va a pedir cuentas. Ese es el día del juicio. Así es que Dios nos ayude, hermanos. Que oigamos su palabra, que obedezcamos su palabra, porque es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes. Y vaya, hable con su familia acerca de esta carta, para que Dios nos ayude a no amar la desobediencia, sino amar al que nos amó y que dio a su Hijo para que nosotros, creyendo en Él, podamos amar aún a nuestros enemigos. Amén y amén.